Buen día, Silvina, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, preguntarte en principio de qué se trata y cómo se traduce en la práctica este acompañamiento que buscan brindarle a niñas, niños y adolescentes trans de la provincia de Río Negro.
Bueno, mira, esto que se acaba de acordar es un acuerdo que se hizo entre el Registro Civil de la provincia de Río Negro y la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro también, que es la SENAF. Esto es el resultado de un proceso de trabajo que se viene llevando a cabo desde diciembre del año pasado, cuando la SENAF decidió poner en agenda este tema de las infancias trans y se convocó desde la SENAF a mesas intersectoriales en las que participaron organizaciones que trabajan con infancias trans en Río Negro y algunas de ellas en Río Negro y Neuquén, y a instituciones de Río Negro que pueden tener como alguna vinculación con el tema de las infancias trans, por ejemplo, de áreas de estrategia como salud y educación, ¿sí? Esto con el fin de elaborar en conjunto las organizaciones y las instituciones políticas públicas que tengan que ver con garantizar el acceso a derechos de estas infancias que es una deuda que tenemos, ¿no? Desde todo el Estado tenemos una ley desde 2012 y hay que, es hora de empezar a trabajar fuertemente ya, ¿no? Entre esto, en el trabajo que se empezó a hacer surgieron diferentes problemáticas que advertían las organizaciones, sobre todo, que acompañan a infancias trans. Y como problemáticas, más sobresalientes, surgía el acceso a la salud, cuestiones relativas con la educación sexual integral y el acceso al derecho a la identidad, ¿no? Entonces esto surgió como una problemática muy concreta y empezamos a trabajar sobre el contenido de la ley que se llamaba la Ley de Identidad de Género, que es la Ley 26.743, ya les decía, del año 2012, y esta ley prevé que las personas pueden modificar su género en sus partidas de nacimiento, pueden cambiar su nombre, pueden cambiar su imagen en su documento y modificar el género que les fue asignado al momento de nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que nació con un sexo y le inscribieron como el binomio este que tenemos todavía, que es varón-mujer, puede autopercibirse de otra manera, con otro género distinto al que le asignaron al nacer, y entonces puede querer decidir modificarlo, si esto tiene que ver con su identidad autopercibida. Para las personas menores de 18 años, esto también está contemplado, esto es un derecho que alcanza a todas las personas, tengan la edad que tengan, cuando se perciban con un género diferente al asignado al nacer, y entonces se prevé para las personas menores de 18 años, como te decía, un trámite administrativo que no es judicial. Esto es muy importante aclarar, esto no se puede judicializar, esto es un trámite administrativo que se resuelve en el marco del registro civil, quiere decir que no hay que ir a un juzgado para resolverlo, no hay que pedirle permiso a ningún juez, a ninguna jueza, a ninguna defensoría, solo es un trámite administrativo ante el registro civil. Los requisitos que pone la ley para las personas menores de 18 años son que haya asentimiento, acompañamiento, sería de quienes ejercen la responsabilidad parental, que en general es madre o padre, por supuesto la voluntad de la persona menor de edad y el acompañamiento de la figura de lo que la ley llama el abogado del niño, ¿sí? Esta figura del abogado del niño no existe en Río Negro como tal, la ley es una ley nacional, lo prevé, pero no existe esta figura, no hay quien ejerza este rol específicamente. Entonces, lo que surgió de las organizaciones como problemática fue a quién recurrimos para que cumpla con este rol de abogado del niño para garantizar este derecho. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias tenían que recurrir a abogados, abogadas que particulares, pagándoles. En muchos casos esto no era una cuestión accesible ni posible. Entonces terminaban dando vueltas por distintos organismos a ver quién cumplía con este rol del abogado del niño, ¿sí? ¿Cuál es el rol del abogado del niño que dice la ley? El rol es asesorar a la persona menor de edad, explicarle de qué va el trámite, qué implicancias tiene modificar su partida de nacimiento y luego su DNI. Es un acompañamiento en términos de asesoramiento jurídico, ¿sí? Para esa persona que está tomando esta decisión. Entonces, frente a esta dificultad que plantearon las organizaciones, decidimos meternos de lleno con este tema de la identidad de género y del acceso, y convocamos a estas reuniones, a estas mesas que se hacen mensualmente al Registro Civil de la provincia. Ahí participó el director del Registro Civil y la responsable del área legal y técnica del Registro Civil provincial, y entonces lo que se acordó finalmente, después de muchas discusiones, fue que todas las CENAF, todas las sedes del CENAF de la provincia de Río Negro, en todos los lugares donde hay una oficina de CENAF, hay una abogada, un abogado, una abogade, ¿sí?, que ejerce este rol de asesoría legal del organismo. Entonces, lo que se acordó es que la asesoría legal de la CENAF puede cumplir con el rol que pide la ley, que es ese rol del abogado del niño para el cambio registral. Es decir, puede acompañar, cumpliendo con ese requisito, al grupo familiar y al niño, niña, niña, que sí lo solicite, en el trámite ante el registro civil, con el solo hecho de acreditar que trabaja en la CENAF, digamos. O sea, con acreditar que es parte de la asesoría legal de la CENAF, se pueden presentar en el registro civil con el acompañamiento de esta abogada, abogado, abogade, y iniciar el trámite, que es un trámite que es administrativo, un formulario, digamos, previamente explicando y haciendo, cumpliendo con ese rol, ¿no? Digamos, con ese asesoramiento jurídico que se pretende, ¿sí? Pero no hay, digamos, esto lo que me parece importante también, porque es una discusión que se dio en esta mesa, que esta mesa que les digo intersectorial, es que no es que la CENAF va a intervenir en todas las situaciones de cambio registral de menores de edad. No, esto no es lo que se está planteando. La CENAF no interviene cuando la familia resuelve. La familia puede resolver el cambio registral con una abogada, un abogado particular, amigo, con la defensa pública, puede recurrir a la defensa pública, digo, puede encontrar otras maneras de cumplir con este requisito del cambio registral. Ahora, si no lo encuentra o si quiere hacerlo con la asesoría legal de la CENAF, pues bien, se acercará a la CENAF, se le dará ese asesoramiento a la familia y se le acompañará en el trámite registral solamente con la asesoría legal. Esto no implica que vaya a trabajar un equipo interdisciplinario, que haya que hacer un informe psicológico, que haya que hacer un informe social. Ninguna de estas cosas es requisito para el cambio registral. Esto me parece importante aclararlo porque, digamos, la ley lo que pretende es justamente no patologizar, digamos, no intervenir a través de otras disciplinas en algo que tiene que ver solamente con la voluntad de una persona según cómo se autopercibe, qué género autopercibe. Entonces, lo importante en esto es esto, digamos, venir a la CENAF no va a implicar que haya que hacer un informe, que el registro civil quiera un informe para ver si ese niño, niña, niñe tiene autonomía suficiente como para tomar esta decisión. No hay límite de edad, digo, esto también se discutió mucho, digamos, no, o sea, con la sola voluntad alcanza para que se asesore y para que se acompañe en el trámite.
Y te pregunto, ¿qué pasa en el caso de los y las menores de 18 años que deseen hacer el cambio registral, pero que no cuentan con el acompañamiento de quienes ejerzan la responsabilidad parental, la familia o quien sea, digamos?
Bueno, en esos casos, ahí sí, digamos, esas son situaciones donde hay un derecho vulnerado, concretamente, ¿sí? Eso sí se advierte como un derecho vulnerado, digamos. Cuando el grupo familiar o quien ejerce la responsabilidad parental no acompaña el deseo, no acompaña la voluntad de hacer este cambio registral, que tiene que ver con un derecho fundamental, personalísimo de las personas, que justamente la identidad, cómo me autopercibo, cómo me nombro, cómo me muestro, cómo cómo me desenvuelvo y me desarrollo en mi vida, en ese caso sí se advierte que hay un derecho vulnerado, y en ese caso sí, si la CENAF toma conocimiento a través de la propia persona menor de edad porque se acerca, o a través de alguna institución que esté trabajando o alguna organización que la esté acompañando, en ese caso sí la CENAF tiene que hacer una intervención en pos de garantizar derechos. Digo, ahí sí habrá que trabajar con ya, digamos, no solo desde la asesoría legal, sino con un equipo interdisciplinario, como se trabaja habitualmente, abordando esa familia y viendo, bueno, qué pasa con ese grupo familiar que no está haciendo, que no está acompañando el deseo de ejercer este derecho de la persona menor de edad, digamos. Esto sí se toma como una intervención donde hay un derecho vulnerado por parte de un grupo familiar. Pero esto no quiere decir que todos los casos sean así. Digo, en muchos casos, por lo menos en los que yo conozco en particular, digo, digamos, los que llegaron a mí en particular, sí había acompañamiento familiar. Entonces, lo que necesitaba la familia era concretamente eso, que alguien cumpliera con este rol de abogado del niño, y esto lo hicimos. Cuando lo hicimos en su momento acá en Bolsón, las dos situaciones que yo acompañé, tuvimos que buscar un abogado amigo que firmó, o sea, que nos acompañó en el trámite en el registro civil, eso, como de onda, tirándonos así como una onda, hablando como que se entienda, para poder garantizar el trámite, digamos. Digamos, yo personalmente como asesora legal no podía hacer esto en el registro civil, entonces hice todo el trabajo de asesoramiento al niño y al adolescente en su caso, a la familia, los acompañé, todo, pero el momento de firmar en el registro civil el formulario, vino un abogado amigo y cumplió con eso. Digo, esto no tiene que pasar, no tenemos que estar haciendo estos manejos de a ver quién nos ayuda y nos firma. Digo, el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Entonces, si no existe la figura de abogado del niño, pues bien, habrá que suplirla con alguna otra figura del Estado que pueda cumplirla de manera accesible. Entonces, me parece que la CENAF en esto tiene un plus, digamos, porque es un organismo que se supone que tiene formación, la gente que trabaja, incluso las asesorías legales, tenemos formación para trabajar con estos temas en particular, porque trabajamos con derechos de menores de edad. Entonces, se supone que eso, que tenemos la formación, que tenemos que tener la empatía para poder conversar, explicar y trabajar con sobre el asesoramiento y el acompañamiento de una persona menor de edad, tenga la edad que tenga. Así que me parece que es un acierto en este sentido. Sumar, esto suma, digamos, ¿no? La idea es como sumar un recurso más para poder acceder, ¿no? En esto, en este sentido se está planteando. Pero no es algo obligatorio, digamos, que quede claro, digamos, esto, es algo que se puede, digamos, solicitar en caso de que no, de que se quiera, digamos, o que se necesite.
Está bien. Silvina, te hago una última pregunta de mi parte, así le doy paso a mi compañero Walter, que también quiere consultarte algunas cuestiones, y es cómo pueden ponerse en contacto con ustedes quienes requieran este acompañamiento.
Mira, acá en El Bolsón, la CENAF está en Rivadavia, justo enfrente de los bomberos. Rivadavia, no me acuerdo cuál es la otra calle ahora, pero justo enfrente de los bomberos, digo, a una cuadra de la San Martín. Esto está abierto de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes. En esta época de un poco de restricción de circulación y de cuidados por el tema de la pandemia, se está recomendando que las personas, más que acercarse, se comuniquen por teléfono para que se las contacte, en algunos casos se las contacta telefónicamente, para ver de qué se trata la situación y poder concretar un encuentro, pero un horario para que la gente por ahí no se acumule o no, esto, no haya tanta gente circulando. El teléfono para comunicarse en esos horarios es 4492-894. Ahí se puede llamar, pedir una entrevista o que alguien se comunique para poder explicar la situación y se empieza a trabajar, digamos. Esto es el mecanismo habitual en pandemia que está ocurriendo. Si no, también pueden acercarse, digo, pero esto, no hay gente todo el tiempo para atender las situaciones nuevas, digamos, como que hay que llamar, digamos, no estamos todas acá en funcionamiento todo el horario, entonces por ahí a veces es mejor comunicarse para no venir y moverse, digamos, y por ahí no tener como una respuesta inmediata en ese momento.
Walter.
Buen día, doctora.
No me diga, doctora, Walter, usted sabe que no me sienta.
Por eso te lo digo, solo para molestar.
Esposa, ese señor.
No, pensaba en esa cuestión de la ley que establece derechos de la identidad, que es de 2012. Por lo general, esta cuestión de derechos tiene que ver con colectivos que luchan para obtenerlos. O sea, no te lo da nadie, no es un don, es una pelea, claro. Frente a unas cuestiones que son gordas, ¿no? Como es la cultura binaria, patriarcal y demás. De ahí tantas resistencias. Y lo que pensaba es que se va transitando desde el ocultamiento, invisibilización, hasta lograr esta cuestión tan esencial como lo autopercibido, la identidad, en definitiva. Sí. Y como con muchas leyes en la Argentina y en otros lugares, hay, digo yo, por ahí vos me corregís, algún problema que tiene que ver con cómo reciben las instituciones este tipo de derechos. Y si existe alguna capacitación, vos decías, bueno, hubo que convocar a un abogado amigo para que haga el trámite porque la CENAF en casos particulares está inhabilitada. Digo, ¿cuáles serían los canales por los cuales las instituciones sean más permeables a este tipo de cosas? Porque seguramente por tu experiencia te has chocado con algunas percepciones, digamos, o cuestiones culturales que rechazan brindarle un derecho que está por ley.
Mira, hay varias cosas ahí. Por un lado, digamos, nosotras convocamos, yo en mi caso particular convoqué a un abogado amigo por el solo hecho de que yo no estoy matriculada, porque para trabajar en la SENAF no necesito matrícula, porque como no litigamos, digamos, basta con acreditar el título, digamos, de abogadas para ejercer la asesoría legal. Entonces, en este caso, como el registro civil solicita matrícula de quien ejerce este rol, yo no podía hacerlo en particular, así que ni lo intenté. Ahora bien, en Villa Regina, por ejemplo, la abogada de Villa Regina el otro día me contaba que de la SENAF de Villa Regina, me decía que ella hizo esto aún antes del acuerdo, porque ella tiene matrícula, fue, se presentó en el registro civil y nadie le dijo nada, y todo ocurrió perfectamente, digamos, y ella pudo cumplir con este rol. No obstante, es algo que me parece a mí que darle un encuadre, hacer un acuerdo formal, da determinada certeza, determinada seguridad al momento concreto, digo, porque también pasa que las delegaciones del registro civil no son todas iguales, en algunas también hay gente más preparada para dar inicio y tramitar este tipo de cuestiones, y en algunos lugares no es tan así. Entonces, me parece que también está bueno como que digamos, el registro civil y la SENAF bajen institucionalmente esta decisión y que esto sea algo que hay que hacer, digo, ¿no? A mí me parece que estos movimientos son movimientos políticos que ayudan un montón a que esto no quede discrecional, no quede, en manos de la discrecionalidad de quien esté ese día en esa mesa de entradas o en esa institución trabajando. Eso por un lado. Entonces me parece que este tipo de encuadres o de lineamientos institucionales son decisiones políticas que me parece que tienen que estar para que las cosas empiecen a ocurrir de una manera como, bueno, más ordenada y de una manera, acorde a derecho, digamos. Ahora, sí, claramente, estamos hablando de una ley que tiene 9 años, y que hubo un recorrido. La primera vez que pasó, y yo la primera vez que acompañé un cambio registral acá en Bolsón, creo que fue en 2017, y cuando me llegó la situación, me tuve que poner a estudiar de cero, digo, y yo que históricamente es un tema que me interesa, digo, yo milito en el feminismo, digo, tengo como una formación, pero al momento de hacer el trámite me tuve que poner a estudiar porque la familia venía diciéndome que en el registro civil le habían dicho que tenía que ir al juzgado, por ejemplo, a hacer el trámite. Entonces, yo dije, estoy loca, me puse a leer, me puse a estudiar, recurrí a las organizaciones, como decías vos, recurrí a las organizaciones que ya habían acompañado en otros lugares este tipo de cuestiones, me asesoré, digamos, y a partir de ahí tuve que iniciar toda una tarea pedagógica, que también es algo muy importante, hacer, digamos, esto, la tarea pedagógica que tenemos quienes estamos en las instituciones, es muy importante, porque yo qué quería, digamos, yo no quería pelearme con el registro civil, no, al contrario, digamos, yo lo que hice fue justamente hacer como un trabajo pedagógico con la gente del registro civil, y bueno, que consiguieran el formulario, explicarles, decirles que no se necesitaba ningún informe, que no se necesitaba ir al juzgado, como me parece que la tarea pedagógica en esto tenemos que asumirla quienes trabajamos en instituciones del Estado y sobre todo quienes trabajamos con derechos humanos de las personas, redundante decirlo. Hay resistencias claramente de esas mesas que te digo que estamos trabajando, están surgiendo muchísimos problemas, sobre todo en el área de salud y en el área de educación, que son muy fuertes, digamos, y que lo vemos en lo cotidiano, quienes tenemos hijas, hijos, hijes en edad escolar, vemos de qué manera se trabaja la educación sexual integral, un poco siempre depende de quién esté del otro lado, ¿no? Bueno, a qué maestra, qué maestro, maestre me tocó, y cómo la va a trabajar, y cómo lo va a problematizar, bueno. Esto, digamos, en esto hay mucha carga subjetiva, por eso me parece que es importante que haya marcos y que haya estructura que ordene las intervenciones de cualquiera, de una docente, de una empleada del hospital, de una médica, un médico. Digo, me parece que las instituciones tienen que dar un marco, no puede quedar librado a la voluntad o al recorrido o a la experiencia o a la militancia o a la creencia o la ideología de cada persona. Digo, estamos hablando de leyes, como vos decías.
Claro.
Entonces, se necesitan como decisiones políticas que hagan el trabajo que tengan que hacer. Capacitaciones en la SENAF fuimos teniendo en el último tiempo, te estoy hablando, ¿sí? Así organizadas a nivel central para toda la provincia sobre infancias trans, y después en cada lugar se fue hablando más o menos del tema. O sea, esto, acá en particular yo te puedo decir que yo creo que la mayoría de la gente que trabaja en la SENAF de Bolsón tiene formación, sabe de qué estamos hablando. Incluso el otro día estábamos hablando, bueno, de la importancia de preguntar cuando tenemos una entrevista o un encuentro con una niña, niño, niña, vos cómo te llamas, digamos, repreguntar cómo te gusta que te llamen, cómo te gusta que te digan, porque si no entramos en, o sea, esto, problematizar, ¿no? Cuando nos pasa una vez nos damos cuenta de que problematizarlo es importante. y entonces por ahí no nos damos cuenta siempre de preguntar cómo te llamás o cómo te gusta que te llamen o cómo te gusta que te nombren, pero cuando alguna vez te pasa algo que te mueve un poco, empezás como a considerarlo. Es como con el lenguaje, ¿no?
Claro.
Como una vez que empezás a hablar de otra manera o tratando de nombrar otras identidades, bueno, ya está, es un ejercicio, lo vas haciendo y no resulta complicado. Pero bueno, son hábitos que hay que ir adquiriendo.
Sí, no, pensaba en las instituciones y esta cuestión que por ahí se deja abandonada, que el derecho del niño pareciera que es lo que le otorga el adulto, ¿no?
Sí, sí.
Lo que permite el adulto. Como con muchos otros casos, qué sé yo, con pibas, pibes, que tienen alguna dificultad, que son personas con discapacidad, personas, digo, y no es menor decirlo, y sus mismos compañeros, compañeras, se adaptan a la situación y el rechazo parece en otro lugar, por eso digo de los adultos. Con una persona, una piba, pibe, trans, no digo que se asimile, pero que lo incorporan, lo incluyen y son parte de esa otredad en todo caso. Y por ahí el problema está con los docentes, con los directivos, con los adultos.
Sin duda, las resistencias son adultocéntricas. O sea, no tengo dudas de esto, lo vemos todo el tiempo quienes trabajamos con personas menores de edad de distintos espacios o disciplinas o lo que sea, digamos, como la resistencia la pone el mundo adulto, esto es como algo habitual. Por eso, digamos, intentamos, o sea, cambiar los cambios de las leyes y los cambios del Código Civil y toda esta idea de la autonomía progresiva y del derecho a ser oído, oída, oíde, o digamos, esto del interés superior del niño como principio rector que tenemos en todas nuestras prácticas. Bueno, ¿qué es esto? Digo, o sea, porque si no empezamos a repetir como loritos, como conceptos que son vacíos, que no tienen, claro, que abajo, que es como que repetimos un eslogan, pero que en la práctica no tiene ningún contenido. Entonces, eso, es como muy importante tener en cuenta que esto que yo decía antes, no importa la edad para el cambio registral. Digo, en esto, digamos, el registro civil le costaba como bastante asumir esta idea de que, bueno, de que la empleada o el empleado del registro civil que recibe el trámite no tiene por qué, nadie le exige que evalúe si una niña, niño, niña de 8 años está en condiciones o no de decidir, porque la ley no pide eso. Porque la ley lo que dice es, se puede acceder con la sola voluntad, si la familia acompaña, van y se cambia. Pero estas dudas que nos empiezan a agarrar como de decir, bueno, no, seguro que no va a poder. ¿Cómo sé yo que la voluntad es real y que no lo están manipulando? Digo, las organizaciones en esto que tienen recorrido y experiencias en esto son muy claras. Digo, la decisión es una decisión legítima, es una decisión genuina. Las personas trans adultas, cuando cuentan sus infancias, cuentan historias horrorosas, pesadillas así terribles que han vivido por no poder haber, entre otras cosas, modificado la forma de nombrarse y según la percepción que tenían. Y digamos, la autopercepción de la identidad, por lo menos en todos los casos que yo fui escuchando, es muy conocida desde edades muy tempranas. Entonces, esto de descreer que puedan, o sea, si no seguimos esto negando, estamos objetualizando, no estamos reconociendo a los sujetos, digo, ay, sí, todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Claro. ¿De qué estamos hablando cuando decimos un sujeto? Si no, si todo el tiempo ponemos en duda y seguimos objetualizando, seguimos pensando entonces en esa categoría de menor, objeto de tutela, digo, de la figura del patronato, ¿no? Como el patronato, el patriarca, todo, ¿no? Va como por el mismo lado, esto de objetualizar a la otra persona. En cambio, con las pibas, los pibes, las pibes, esto fluye de otra manera, claramente, lo vemos en la calle, no hace falta meterse en escuela, digamos, o en una cancha de fútbol como para verlo, digo, esto se ve en la calle, ellos, o sea, tienen como otras maneras, claramente, mucho, o sea, mucho que aprender, me parece, ¿no? También de ahí.
Seguro,
sí. Seguro. Silvina, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias y hasta luego.
Bueno, gracias. Y de paso, recordemos y que aparezca Tehuel, ¿sí? A quien estamos buscando hace mucho, no quería dejar de nombrar eso, ¿sí? Les agradezco un montón por la información que pudimos también difundir en esto. Gracias.
Gracias a vos, hasta luego.
Bueno, les mando un abrazo.